El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, pues esta mañana tenemos un tema muy, muy interesante. Lo platicamos desde el arranque del noticiario y ha generado mucha controversia. Muchos amigos ya a través de las redes y también de nuestros teléfonos han conversado con nosotros a propósito de algo que vivimos ya como un fenómeno de las parejas modernas, que determinan muchas de ellas el posponer la posibilidad de incrementar a la familia, de que lleguen los hijos. Muchos aseguran que, bueno, pues por un crecimiento profesional, etcétera, etcétera, por un desarrollo, deciden posponer la llegada de los hijos durante varios años, e inclusive muchos de ellos llegan al punto de afirmar que pues no lo tienen contemplado en el plan de vida que han decidido crear en conjunto, es decir, que los hijos no llegarán. Así es que, niños, no, gracias. Es el tema de nuestra mesa de esta mañana y le agradezco mucho a Elda Hernández del Instituto de la Familia del municipio de Querétaro. Elda, qué gusto recibirte siempre. Es de Instituto de las Mujeres, es muy cierto. Tienes toda la razón, Elda. Instituto de las Mujeres, sí, pero eso sí, me da mucho gusto recibirte como todas las ocasiones que hemos tenido oportunidad de conversar.
Gracias, Ángel. Muchísimas gracias por esta invitación y me da mucho gusto estar aquí contigo y platicar con tu auditorio.
También nos acompaña el sociólogo Juan Gabino Camacho Morales, es responsable del área de educación del Consejo Estatal de Población. ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias y muy buen día.
Bienvenido, Juan Gabino. Nos acompaña también el doctor David Oscar Ramos García, es el responsable estatal de salud materna y perinatal. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Bien, muchísimas gracias. Buenos días y gracias por la invitación.
Al contrario y muy bienvenido. Bueno, pues te voy a quitar el título un ratito y te voy a hablar de tú para que podamos estar mucho más en confianza, si les parece. Bueno, una primera aproximación a este tema. Elda, ¿se da esto en las parejas el día de hoy, en las parejas modernas? Pues ver el tema de incrementar la familia se ve como algo postergable, ¿no?
Sí, sí, sí lo he observado, que a fin de cuentas ven muchos otros elementos, como es la economía, ¿sí? Quieren fortalecer bien su economía antes de traer a sus hijos, ¿no? Ahí hay personas que pues de plano desean no tener hijos. Entonces sí lo veo como pues es una decisión muy libre. Y lo único que yo recomiendo es que estén de acuerdo la pareja, ¿sí? Que lo platiquen antes de estar juntos, de ser pareja. Bueno, pues que si su proyecto de vida es tener hijos, no tener hijos, cuántos hijos tener, se pongan realmente de acuerdo y sustenten bien su decisión. Piensen bien qué es lo que quieren hacer, porque hay veces que toman una decisión y más adelante dicen, no, siempre sí quiero tener hijos. Entonces se llega a una edad en la mujer pues que ya no está en total condición. Claro. Y de eso pues ya lo he platicado hace unos momentos con el doctor.
Y ya que hablamos justamente de este asunto, ¿esto no podría generar a la larga un tema de, primero, de arrepentimiento, pero además de conflicto dentro de una pareja, doctor?
Sí, efectivamente. Es importante que en las parejas se tome la decisión en común acuerdo, y lo más importante antes que todo esto es que cuando ellas decidan embarazarse, que acudan como pareja a un servicio de salud para que en conjunto vean los riesgos y los beneficios que van a tener.
Eso es bien importante. Desde el Consejo Estatal de Población estamos viendo un cambio de paradigmas en la creación de las parejas y también de las familias, porque además, recordemos, antes pues como parte integral de la creación de un matrimonio era evidentemente esperar que llegaran los hijos, y hoy ya no están necesariamente en la fórmula.
Escuchando ahorita, es un tema tan controversial, poniéndolo sobre la mesa, en los años 70 en el estado de Querétaro el promedio de hijos era de 7 de mujer. Ahorita estamos cerrando el 2009 con dos hijos en promedio, y se estima que para el 2050 se esté reduciendo a 1.68 la tasa global de fecundidad. Sin duda, escucharlos de que es una decisión en pareja, yo creo que es lo más controversial. Ahora nos damos cuenta, por ejemplo, con estas estadísticas, con los estudios, los grupos de edad que están realmente en capacidad reproductiva, que es el grupo de 20 a 24 años, es donde se están generando los nacimientos. El estado civil es importantísimo. El nivel que tienen estas compañeras es de nivel secundaria y su estado civil es en unión libre. Entonces, escuchar ahorita a mis compañeros decir, bueno, es una decisión en pareja, yo creo que ha sido lo más difícil, porque hemos escuchado lamentablemente que a veces se le tipifica, se le estereotipa a la mujer por el hecho de empoderarse, de decir, hoy no quiero, hoy decidí no tener bebés, mi proyecto de vida es este, incluso ahora hasta el medio ambiente, el cambio climático dice, no, pues esto está difícil para traer un nuevo ser, sí. Yo apenas puedo con mi proyecto de vida y traer otro niño o otra personita, es muy, muy, muy difícil. Entonces, todos estos antecedentes, es decir, ¿qué pasaba en los 70? ¿Cuál era el valor social que tenían los hijos, las hijas en ese momento? Pues no se pensaba. Realmente la mano de obra y el proyecto de vida era distinto. Pero ahora las cosas están cambiando. Vemos lo que cuesta tener un bebé realmente en la parte económica, sí. En la parte emocional. Realmente muchas de nuestras parejas están analfabetas en el sentido de, con todo respeto, decir en la parte emocional, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo voy a enfrentar y resolver esta parte el día que no me permitan ir a trabajar porque mi hijo está o mi hija está enferma? Entonces, toda esta situación que mencionan, debemos sentarnos a platicar realmente qué queremos. Pero si vemos las estadísticas, al final me da una luz de decir, bueno, las mujeres están tan empoderadas que dicen, bueno, yo decido tener poquitos hijos porque a lo mejor mi parejita se va a ir en algún momento. Entonces yo mejor con calma, uno o dos, pero hasta ahí, ¿no? Por el análisis de las estadísticas, la relación no está muy consolidada porque son uniones libres, de baja escolaridad, con todo el respeto, decir, bueno, no hay posibilidad a lo mejor para un proyecto más adelante.
¿Qué asunto tan interesante, cómo está focalizado en ciertos sectores y además con un nivel de escolaridad específico, justamente esta tasa de natalidad. Ahora un asunto importante, reitero, el tema del cambio del paradigma de la pareja y de la familia, en cuántas reuniones nos ha tocado ver cuando pues hay reunión familiar, es el cumpleaños de la abuelita y se juntan los hijos y los nietos de todos, y no falta la tía metiche que dice, bueno, ¿y pa' cuándo los hijos, no? Con las parejas de recién casados, y es muy evidente, sobre todo en la actualidad, que muchas de las damas o los caballeros dicen, es que ahorita no, ahorita vamos a consolidar nuestro futuro profesional, y los hijos, si llegan, vendrán después. Esto pasa cada vez con más frecuencia, Elda.
Sí, sí. Por supuesto que sí sucede, ¿no? Tú bien lo dices, se ve en la familia, se ve en las amistades, nosotros lo vemos en el Instituto de las Mujeres. Bien dicho, ¿no? A fin de cuentas se tienen, es un tema multifactorial que se debe de analizar. Yo creo que antes, y te puedo decir que todavía me tocó en esa época, que había como un camino, ¿no? Un camino de... ¿Sabes qué tienes que estudiar y qué sigue la secundaria y qué sigue la prepa y qué sigue la universidad y qué sigue casarte y qué sigue tener hijos? O sea, como que era un camino que seguíamos sin cuestionarnos más allá de... Sin embargo, pues ahora ese empoderamiento que comenta Gabino, bueno, pues es un empoderamiento de información que se tiene. Y además como un proyecto de vida que se puede hacer, hay personas que obviamente no hacen su proyecto de vida, pero hay otras personas que sí están planteando esto. Bien lo dice Gabino, la mayor población está en los niveles socioeconómicos bajos. Si han de acordarse, algunos muchos años hubo una campaña de la familia pequeña vive mejor. Claro. Sin embargo, esa campaña iba más bien a los niveles socioeconómicos bajos y lo que fue un reflejo del nivel socioeconómico alto. ¿Qué sucedió ahí realmente esa campaña? Me lo platicaba una persona que trabajó en la institución de ese proyecto. Dice, el objetivo más bien era que el grupo socioeconómico alto siguiera teniendo los hijos porque van a producir las empresas que van a dar sustento de trabajo a los otros niveles socioeconómicos. Y dice, al reducirse este grupo de personas, pues entonces íbamos a tener problemas precisamente para generar trabajo, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy polémico porque, bueno, pues las mujeres ahora en su mayoría aportamos, ¿no?, a la economía. Y me decía la semana pasada una persona, bueno, es que quieren trabajar porque quieren trabajar, sí, pero la situación económica de muchas familias ya no está porque quieras trabajar, sino necesitas trabajar, y más que si tenemos un incremento de jefas de familia, pues tienen que trabajar, no hay de otra, ¿sí? Porque decía, bueno, es que tienen que estar las mujeres los 7 primeros años de sus hijos. Dices, Es difícil, porque si son los siete del primero, los siete del segundo, sales tú del mercado, ¿sí?, de preparación. Entonces, cuando te quieras incorporar nuevamente, es muy difícil. Uh-huh. Y si tienes que aportar, o sea, ¿qué haces? No les queda a muchas mujeres de otra más que trabajar para son el sustento de su familia.
Definitivamente. Y bueno, David y Oscar, ¿aquí encontramos también alguna circunstancia, digamos, de salud que les impida a muchas mujeres tomar esta decisión de construir una familia? Supongo que serán algunos casos específicos, pero habrá algunas que se apoyen de este tema para decir no quiero familia ahora mismo.
Sí, efectivamente. Lo que es la atención de una embarazada es multifactorial en cuestión de factores de riesgos. Si bien tenemos algunos casos donde la paciente ha tenido alguna pérdida previa y por alguna cuestión de salud, decide ya también ya no volver a tomar la decisión de tener otro hijo en subsecuentes momentos. La misma violencia intrafamiliar en la cual ella se encuentra también es un factor para que la paciente decida en este momento a lo mejor no embarazarse, y de ahí podemos tener también otros factores que ha vivido la paciente como enfermedades crónicas que también le permite a ella ver la posibilidad de si embarazarse o no embarazarse.
Es un asunto importante porque en muchos casos a veces sí existe un factor físico, pero en otros ya el factor es a lo mejor hasta psicológico, ¿no? Hay damas que aunque tal vez ya no tengan ese problema físico, de todos modos deciden ya mejor no.
Efectivamente, la cuestión ya de vulnerabilidad en referente a una pérdida, como comentaba, o la misma violencia intrafamiliar que puede vivir esa pareja, permite a la paciente no tomar la decisión, y eso también genera más conflictos al interior de la pareja.
Son las 8:48. Seguimos con la conversación esta mañana. Y bueno, Juan Gavino, decíamos, el cambio de paradigma. Antes una familia y una pareja se constituían para tener hijos. Hoy yo he llegado al punto de escuchar a parejas que se han conformado recientemente, que han decidido unirse, a veces no necesariamente en matrimonio, sino en una unión libre, decir: pues primero vamos viendo a ver cómo nos complementamos, a ver si nos hallamos, como se dice coloquialmente, y luego ya veremos si van los hijos. Y algunas otras dicen, no, es que los hijos no están en nuestro plan de vida, porque la verdad es que nos la pasamos a todo dar y no queremos responsabilidades, y un hijo nos ata y nos impide crecer profesionalmente y, por ejemplo, salir a conocer mundo, hasta viajar, dicen muchos de ellos.
Sí, sin duda los proyectos de vida están cambiando, las generaciones están cambiando, sus necesidades están cambiando, las oportunidades de trabajo también las están teniendo en el extranjero, entonces yo creo que también la están pensando dos veces, y aquí el papel del hombre juega, es crucial, ¿no? O sea, escucharlos en la violencia, en la toma de decisiones, como que vuelvo a insistir, cómo se vuelve a estigmatizar que la mujer para ser plena tiene que ser madre, y no necesariamente. Uh-huh. Yo creo que también cuestionarnos a los hombres qué tan padres nos sentimos siendo padres, porque jugamos un papel importantísimo, porque siempre se le cuestiona a la mujer y para cuándo tal, pero al hombre generalmente he escuchado que muchos de los problemas reproductivos somos nosotros los varones y no necesariamente las mujeres, sí, claro. O ambos, ¿no? Digo, tenemos problemas biológicos, genéticos, ambos, pero yo creo que el papel del hombre es importantísimo. He escuchado en literaturas jovencitas de 15, 16 años que están convencidas que no van a tener bebés, y se les cuestiona mucho que la culpa, ¿no?, de que te vas a arrepentir y que no vas a ser plena, que vas a ser egoísta, etcétera, pero vamos a entender que son los derechos sexuales y reproductivos de nuestra población, ahí están los derechos, estás informado, a lo mejor ahorita estás viviendo una etapa difícil o importante, decir, me ofrecen un trabajo en Europa pero es sin bebés. Uh-huh. Entonces, ¿qué va primero, no? ¿Mi felicidad o esta parte de la responsabilidad? Yo creo que sí es muy bien pensado, porque también el reloj biológico nos está marcando esa pauta, ¿no? ¿Hasta qué edad es la que nosotros necesitamos realmente? Pero viéndole con nuestras estadísticas, que afortunadamente están disminuyendo, por ejemplo, en los años 70 en Querétaro, por cada 1,000 jovencitas de 15 a 19 años, se estaba teniendo un nacimiento de unos 124 niños de este grupo. Para los en 2019 estamos teniendo un promedio de 60 nacimientos, y para el 2050 se espera que sean en promedio como unos 45 nacimientos. Están disminuyendo, pero ¿por qué están disminuyendo? La información, la toma de decisiones en pareja, únicamente la niña se está protegiendo, porque hay otras cruzas, otras variables, otros indicadores, te das cuenta que los hombres de alguna manera estamos presionando a las niñas a tener ese contacto sexual sin protección y las estamos y nos estamos embarazando. Entonces yo creo que las niñas están tomando conciencia de decir, bueno, es mi cuerpo, estoy decidiendo, yo no quiero este proyecto para mí en este momento y más adelante vendrá, ¿no? Pero yo creo que también los hombres necesitamos un jalón, pero fuerte, de decir, vamos a la par con las mujeres, estamos en un proyecto de vida y si queremos no tener hijos, lo consolidamos y desde este momento, ¿no? Porque si no hay vuelta atrás, o sea, el reloj biológico es muy importante en ese sentido, ¿no?
Y a lo mejor en el caso de los caballeros existe esa oportunidad biológica de extenderse, ¿no? Pero en el caso de las damas, pues está marcado, ¿no? Sí, claro. Y no hay una postergación. Me dice mi amigo Beto Silva a través de WhatsApp a propósito del tema, dice, hay que tomar en cuenta la calidad de vida que también se les va a dar a los hijos. Yo tengo una hija en una unión anterior y mi actual esposa está embarazada y por este hecho, inclusive la corrieron de su trabajo. Ahora tenemos que recuperar los planes económicos que teníamos planeados, ya que la empresa en la que ella laboraba, pues no está en sus planes que sus empleadas se embaracen. ¿Tú crees que las compañeras de mi esposa van a querer quedar embarazadas con estos antecedentes? Pues ya saben que si se van a embarazar, las van a correr. Ahí también ya hay una presión, digamos, psicológica como parte de esta empresa que también habrá que denunciarla porque esto es ilegal. Pero yo quisiera retomar el tema de este paradigma y lo que nos ha dicho Juan Gavino es bien cierto. Hoy las mujeres tienen la decisión de establecer si quieren o no tener hijos, pero hay un choque generacional, porque reitero, las generaciones anteriores se establecía justamente que hubiera ahí un fortalecer y crecer la familia, y hoy ya en muchas damas y caballeros también no está dentro de su interés, digamos, Elda.
No, definitivamente no.
¿Y se vale?
No, sí se vale. Se vale porque a fin de cuentas pues es una... Ahora sí, como dicen, no, tú no los vas a mantener, ¿no?
Sí, claro.
Entonces sí se vale porque es una decisión de pareja. El tema es que sea una decisión de pareja, ¿sí? Que no existan reclamos posteriores ni nada, sino que los proyectos de vida, cada uno debe tener su proyecto de vida y la unión de esa pareja tienen otro proyecto de vida, no van a abandonar su proyecto de vida. También hay que pensar que todo esto se sustenta por políticas públicas, ¿sí? Si una mujer no tiene la posibilidad, aquí por el tema que acabas de comentar, bueno, es extraordinario porque no lo implica en la ley, al contrario, claro, está sancionado. Pero si las políticas públicas van aunadas a fortalecer ese tiempo necesario para estar con la familia, etcétera, etcétera, que te permita desarrollarte, bueno, pues entonces tiene un beneficio y ya se pensaría más, ¿sí? Son situaciones sociales que se dan y que tendríamos que ver cuáles son cada una de esas aristas y cómo podemos fortalecer o disminuir las negativas, ¿sí? Son positivos y negativos de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Tenemos una sobrepoblación. ¿Queremos seguir así? ¿Queremos disminuir? ¿Queremos controlar? ¿Qué queremos? Porque tenemos poblaciones como la India, China, que están sobrepasadas, ¿no? Pero entonces, allá tienen políticas públicas al contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos nosotros como país? ¿Qué queremos nosotros inculcar? ¿Qué queremos como familias? ¿Qué queremos como parejas? Son decisiones que tenemos que tomar y pues no podemos sancionar a una pareja por decir, no quiero tener hijos o nada más quiero tener uno o nada más quiero tener dos, ¿no? Porque aunque tengan uno, luego empiezan. Y la parejita, y porque uno y se siente solo, y que claro, quién sabe. Entonces son muchas presiones de la sociedad, ¿sí? Son culturas que vamos teniendo desde siglos y siglos. Entonces, ¿qué queremos realmente? Y yo creo que lo que buscamos toda la población en el mundo es ser feliz. ¿Y ser feliz cómo? ¿Cómo queremos ser feliz? Si una pareja decide tener nada más un hijo, y así son felices, qué padre. qué increíble. ¿Sí?
O si decide también no tenerlos, no, no en tener, su caso, ¿no?
También.
Y vuelvo a hacer esta pregunta, ¿y se vale tomar esta decisión, doctor? Decir, ¿sabes qué? Pues no está en mi plan de vida tener hijos.
Sí, claro, pero así como comentaron hace unos minutos, están los derechos sexuales y reproductivos, y de ahí partimos. Parte importante de la Secretaría de Salud que ha hecho desde hace varios años es justamente informar a los adolescentes sobre estos derechos sexuales y reproductivos, y de ahí emanan las estrategias para disminuir los embarazos en adolescentes y llegar en las mejores condiciones a una pareja para que se embarace y que pues tenga término a su bebé en casa.
Un asunto importante. Y bueno, pues para cerrar la mesa esta mañana, te va a tocar cerrarla, Juan Gavino. ¿Se vale? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se vale que una mujer, un hombre, decidan, no queremos en esta familia tener hijos?
Sí, a propósito del comentario de esta empresa y muchas más, recordar que este artículo cuarto constitucional, que los hombres y mujeres tenemos el derecho de decidir de manera libre, responsable, pero informadamente, el número y espaciamiento de nuestros hijos. Es una decisión personal que hemos proyectado. Muchas veces hemos aprendido a ser familia, bueno, con nuestros padres, pero estas generaciones están cambiando. Y ahorita lo mencionamos, estamos a 4 días de ser el 11 de julio, Día Mundial de la Población.
Así es.
Esperamos ya para el 2050 llegar a más de 9,000 millones de habitantes en el planeta. Y viendo, dicen, ¿qué queremos? Pues la calidad de vida, es lo único, claro, que queremos. Un proyecto de vida cada vez mejor para las futuras generaciones, que se van compaginando con otras situaciones, el cambio climático, las expectativas económicas del mundo está cambiando. Entonces yo creo que las parejas nos estamos retrasando un poquito la llegada de nuestros hijos por esas situaciones externas, aunque mi decisión dice, sí, quiero reproducirme, pero mis condiciones no me lo permiten. Entonces, ahí es un juego, ¿qué prefiero? No que sea egoísta, porque a lo mejor traer al mundo un bebé de una forma que no va a ser la calidad de vida, pues yo creo que es incorrecto y no se vale, ¿no? Entonces, yo creo que bien planeado, bien proyectado, las cosas salen bien, ¿no? Uh-huh.
Gracias por regalarnos sus puntos de vista. Ya vamos a despedir la mesa esta mañana, el tiempo nos viene comiendo, pero les agradezco mucho por estar con nosotros y compartir con nosotros esta importante información. Elda Hernández, del Instituto de las Mujeres del Municipio de Querétaro. Bienvenida, Elda, y gracias por estar aquí.
Gracias por esta invitación. Me encanta estar aquí en tu programa.
Siempre, siempre es un privilegio recibirte. El doctor David Oscar Ramos García, responsable estatal de salud materna y perinatal. Gracias por estar aquí esta mañana.
Muchísimas gracias. Y bueno, más recordarle que la Secretaría de Salud siempre está abierta para cualquier pareja que desee embarazarse y darle toda la información necesaria.
Gracias por estar aquí. Al sociólogo Juan Gavino Camacho Morales, responsable del área de educación del Consejo Estatal de Población.
Al contrario, muchas gracias y muy buen día.
Gracias, Juan Gavino.